Nos hablaba Rafael Navarro Valls de los equilibrios en el mundo, de los movimientos de poder. Bueno, pues es que el Centro Nacional de Inteligencia, el famoso CNI, ha advertido esta semana de que España es objetivo inminente de grupos de hackers rusos. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Y claro, ¿qué hacemos? Pues lo habíamos mencionado hace una semana aquí en fin de semana. La guerra ya no es solo física, sino que Internet es una plataforma y el gobierno es consciente de la importancia de la ciberseguridad y ha aprobado esta semana también un paquete de 1.200 millones de euros en un plan especial de ciberseguridad. Como es tecnología en antena, vamos a hablar con Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestra experta en inteligencia digital. Estela Luna, buenos días.
Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
Un gusto saludarte. 1.200 millones que no son moco de pavo. ¿Qué puede evitar el gobierno reforzando la ciberseguridad del país?
Bueno, y a mí me parece poco lo de los 1.200 millones. La gente dirá que es mucho dinero, pero en realidad es poco. Hay tantas cosas que actualizar, ahora hablaremos. O sea, sistemas de la seguridad social con el Windows de 1980... los únicos sistemas informáticos que funcionan en España son los de Hacienda y no siempre bien, porque todavía hay un fraude fiscal bastante notable.
O sea, y aún así se nota diferencia, tienes toda la razón, todo lo demás funciona de pena.
O sea, que hay mucho que actualizar y en realidad no es un gasto, es una inversión, porque al final todos vivimos en esta nueva realidad digital y tener buenos sistemas informáticos robustos, fiables, pues es un asset, es un activo para el país. Hay que pensar que ahora mismo los sistemas informáticos controlan el sistema de control aéreo, los vuelos, los aterrizajes, los despegues, todas las infraestructuras, es decir, las centrales nucleares que hay en España, el sistema eléctrico, la distribución de agua, todo eso va con sistemas informáticos. Eso sufres un ataque y la gente de repente bebe veneno en lugar de beber agua filtrada. Más cosas, todos los datos médicos, es decir, todas las intervenciones que se hacen, cirugías, las analíticas que se hace la gente y que se almacenan en sistemas informáticos, todo eso depende de máquinas, ya no se hace en papel, ya está todo informatizado y entonces realmente no es un gasto, es una inversión. Tener eso funcionando y al día hace que el país sea eficiente, hace que se ahorre dinero de otras maneras, hace que todo funcione mejor y evita pérdidas de tiempo, pérdidas de horarios laborales, funciones redundantes y que no es necesario hacer de forma manual. O sea, en realidad, no, para nada es un gasto que digo, joder, 1.200 millones, ¿cuánto dinero? No, es poco dinero, es poco.
La verdad es que parece muy interesante y muy necesario. Defínenos qué es un ataque día cero.
Claro, una cosa que ha sucedido, que se está comentando mucho estos días, es que, y de hecho esto no es que haya empezado a suceder ahora, o sea, Rusia lleva emitiendo, Rusia y otros países, no solo Rusia, llevan realizando ataques cibernéticos durante años ahora, con diferentes motivaciones, con diferentes objetivos, con diferentes técnicas, y lo que pasa es que con las guerras son siempre situaciones muy de blanco y negro. Entonces se ve todo pues con menos, o sea, se ve todo con un contraste muy claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? La situación está en que, aparte de la guerra física con tanques y con armas y con balas y con disparos, pues hay una guerra para neutralizar objetivos del adversario y del enemigo a través de todo este ataque que yo estaba mencionando, de infraestructuras, de sistemas informáticos, de datos personales, de grandes compañías. Entonces se está conociendo que existen estos nuevos ataques, que son los ataques de día cero, el Zero Day, que son ataques que se teme, la comunidad internacional teme que Rusia realice estos ataques contra países que han ayudado o que han apoyado a Ucrania. Eso por un lado. Pero aparte del tema de la guerra y del tema en el que nos encontramos habitualmente, los ataques de día cero ya existían y ya se estaban llevando a cabo. O sea, no son solo contingentes a esta situación de guerra en la que está el mundo inmerso en este momento, sino que se refieren, es una definición que se refiere a estos ataques que explotan vulnerabilidades de seguridad que han sido descubiertas recientemente. De tal manera que nadie ha empleado una hora de tiempo siquiera en resolver dichas vulnerabilidades. Por eso se dice en día cero, pues que se refieren al hecho de que el proveedor o el desarrollador que ha conocido la vulnerabilidad o el flow o la brecha de seguridad ha tenido cero días para arreglarla. Entonces, tiene lugar el ataque de día cero cuando los hackers explotan estas debilidades antes de que los desarrolladores tengan ni siquiera la oportunidad de poder resolverla. Entonces, tiene muchos matices en el sentido de que son vulnerabilidades y luego se explotan los datos y el ataque. ¿Para qué? Para o bien explotar una vulnerabilidad del software o bien para atacar sistemas en los que previamente se había identificado una vulnerabilidad, pero ahora se explota de forma masiva, para robar datos, etcétera. ¿Por qué se llevan a cabo estos ataques? Pues bien, pues por motivos políticos, como hemos mencionado, también cibercriminales que quieren tener un beneficio financiero, es decir, obtener un rescate o bien robar datos y luego suplantar la identidad de alguien y a partir de ahí entrar en sus cuentas bancarias o hacerse pasar por esa persona y obtener un beneficio, o bien gente que tiene una causa social o política y que quiere hacer el ataque para llevar esta causa al conocimiento de la sociedad, o bien espionaje corporativo, o sea, no solo la política, no solo Rusia, a veces se hace para espiar qué está haciendo la competencia. Entonces hay gente que contrata a un hacker para tener información de una compañía que ofrece el mismo servicio y que quieren saber qué es lo que está haciendo. Antes pues, hay gente que ponía micrófonos, pues ahora se atacan los sistemas informáticos, los correos electrónicos, y hay gente que llega a tener esta información sobre este espionaje corporativo. Y también, por supuesto, lo que hemos hablado, entrar en la guerra y atacar la infraestructura de otro país, que también recordamos, pues esto, Rusia lo está haciendo, Ucrania también tiene sus hackers que están tratando de atacar las infraestructuras rusas, hay que recordar que Israel desactivó parte del programa nuclear de Irán a través de ciberataques que llevó a cabo el Mossad. Quiero decir que es una cosa como que se usa, que es un aspecto más de la seguridad internacional y de la inteligencia, que a lo mejor nos hacía 20 años, pero que hoy en día está en el currículum de cualquier país o de cualquier compañía avanzada. Más cosas, ¿qué explotan? ¿Qué vulnerabilidades explotan los ataques de día cero? Pues los sistemas operativos, los browsers, es decir, los navegadores, las aplicaciones del Office, es decir, estas aplicaciones con las cuales operamos nuestro ordenador, los componentes de código abierto, que algunos son seguros, otros no son tan seguros, en general pueden ser más seguros, pero bueno, es como que se pueden atacar, el Internet of Things, el hardware, también hay ataques que tienen como objetivo pues atacar la propia, lo que llamamos el hierro, ¿no? La propia máquina en sí mismo. ¿Y quiénes son las potenciales víctimas? Pues mucha gente, individuos, gente que tiene acceso a unos datos especiales, por ejemplo, todas las partes de propiedad intelectual, cuando quieres robarle la propiedad intelectual a alguien de algo, de un producto, de un servicio, de una idea, pues a veces hay hackers que se dedican a robar eso, grandes corporaciones, grandes negocios, agencias gubernamentales, objetivos políticos, cuestiones de seguridad.
La verdad
nacional.
Es que pensando, por ejemplo, que los particulares pudiéramos quedarnos sin cuentas bancarias o sin planes de pensiones o que pudiesen venirse abajo de los sistemas operativos de la administración, se te ponen los pelos de punta. Evidentemente ahí solamente podemos llamar la atención de los responsables, pero ¿los particulares podemos hacer algo para reforzar nuestra seguridad en la informática?
Sí, siempre lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Tienes que tener tu sistema operativo al día. Hay que tener en cuenta que cada vez que llegan y te dicen, a ver, actualización del sistema operativo, pues las actualizaciones siempre son para cubrir brechas de seguridad que se han detectado y que el proveedor de dicho sistema operativo la pone al día y entonces cubre esa brecha de seguridad y te da la actualización. Es verdad que a veces con las actualizaciones se ganan y se pierden cosas. O sea, es famoso que los iPhones, cada vez que tienen actualizaciones del del sistema operativo van más lentos, tienen menos batería, pero bueno, al final también tienes más seguridad. O sea, que lo uno por lo otro.
Una última cosa, Estela Luna, como estás al tanto de todo, me ha llamado mucho la atención que Facebook está a la baja. De hecho, los datos de usuarios del tercer trimestre y del cuarto trimestre de 2021 son evidentes, ¿no? Están bajando millones y billones de uso, se está perdiendo en cuanto a Facebook. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar en el futuro?
Bueno, digamos que se está como creando perfiles por redes sociales. Digamos que cada red social tiene su segmento de edad en la población, tiene su segmento de usuario, edades, clases sociales, un poco. Entonces, digamos que Facebook, que antes era una cosa como universal, todo el mundo tenía Facebook, pues ahora las nuevas generaciones, la generación Z, la generación de los que son ahora adolescentes, pues prefieren usar otras redes sociales, prefieren usar TikTok, prefieren usar Instagram, prefieren usar otras cosas. Entonces, bueno, que Instagram pertenece a Facebook, pertenece a esta...
Bueno, y mucha gente mayor usa Instagram ya, porque es que la imagen tiene un predominio sobre la palabra increíble.
Justo, justo. Entonces ellos englobaron Meta, y entonces en Meta está Facebook, está Instagram, está WhatsApp. O sea, que es una de las cosas. Pero es verdad que a lo mejor se ha pensado que TikTok es una red social más para gente joven, más para adolescentes. Luego también, el modelo de negocio de Facebook, pues hasta cierto punto... ellos son un poco cautivos, ¿no? Porque digamos que básicamente la historia es que Google fue quien inventó esto de hacer la publicidad personalizada y los targeted ads, y entonces la persona que creó este concepto en Google luego fue fichada por Facebook, que fue Sheryl Sandberg, que la fichó Mark Zuckerberg, y entonces ella trasladó ese concepto, ¿no? Es decir, bueno, pues en realidad en Facebook vamos a estar perfilando todo el rato, poniendo a la gente, sabiendo un poco dentro de qué segmento de población le ponemos y enseñándoles publicidad personalizada. Entonces, claro, el problema es que esa publicidad que muchos anunciantes utilizan para dar a conocer sus negocios, pues ahora ya es demasiado cara. Entonces los anunciantes también se están moviendo a otras redes sociales. Luego, además, tienen los problemas de desarrollo, porque al final Apple, que al final, pues la mitad, básicamente la mitad de la población usa un sistema Apple y la otra mitad usa un sistema Android, que es el que son los otros teléfonos. Entonces, al final, Apple también ha puesto sus restricciones de seguridad para que Facebook no te rastree, porque en el momento en el que tienes Facebook en el teléfono, ellos entran a muchas más cosas de lo que te dicen. Entonces, al final, tienes este rastreo de apps, y entonces Apple les ha puesto un límite para ello, y esto también está limitando la capacidad que tiene Facebook para analizar información, identificar segmentos de interés, que es por lo que los anunciantes pagan dinero por estar en Facebook.
O sea, claro, es que ahora todo es una competencia feroz y todo va y viene, y las modas también existen en cuanto a las redes sociales. Bueno, Estela Luna de María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cerebrito, ella es CEO de Pentacuar Consulting, experta en IoT. Muchísimas gracias, Estela.
Hasta luego, Cristina.
Un abrazo.